Rosalba es profesora en el Instituto Internacional de Estudios Sociales de Rotterdam. Llegó a Europa hace 20 años para preparar su tesis doctoral. Y, en fin, desde entonces me gustaría preguntarle cómo percibe desde Europa, Rosalba y Guadalupe también, cómo perciben ambas la evolución de la situación de la violencia contra la mujer en América Latina. ¿Cómo ha cambiado a lo largo de estas dos décadas del siglo XXI?
Híjole, es una pregunta súper compleja, porque tú, como bien lo dices, estar acá me da una percepción muy particular, pero también muy limitada, en el sentido de que puedo relacionarme con muchas de las historias de las personas violentadas, y aquí yo también incluiría la gran tendencia que hay por asesinatos de personas trans en América Latina, para movernos un poquito fuera de solo hablar de violencia hacia la mujer, hacia todo lo femenino, desde mi punto de vista, todo lo que representa lo femenino. Pero bueno, es una pregunta compleja y a la vez es una pregunta que estamos tratando de siempre respondernos en colectivo. La manera en como yo lo veo es siempre desde la perspectiva de las resistencias a esa violencia. Sí estoy muy consternada y preocupada en estos 20 años de cómo el feminicidio, tenemos aquí a la experta Guadalupe, que nos está dando los datos que son escalofriantes, pero acá, desde acá, lo que hemos tratado de trabajar, no solamente con jóvenes estudiantes de origen latinoamericano, sino con estudiantes de los distintos continentes del mundo, hemos estado tratando también de enfocarnos en las resistencias que están dando las mujeres, las alternativas que están construyendo, a veces como espacios seguros, a veces en las redes sociales, a veces creando colectivas, a veces creando espacios solamente exclusivos de mujeres o incidiendo en política pública. Es a donde nos estamos nosotros enfocando por una razón fundamental. La primera es porque creemos que hay alternativas. Con toda esta violencia, las alternativas están ahí. Las mujeres están cuidando unas a otras. Las compañeras trans están cuidando unas a otras. Entonces, las alternativas están ahí porque no hay de otra. Tienes que salir a trabajar, tienes que salir a educarte, tienes que salir a vender, cual sea tu actividad, o incluso tienes que protegerte dentro de casa, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos interesa visibilizar. ¿Por qué? Porque también nos interesa destacar que en medio de esta desgracia, en estos tiempos de muerte, como se titula el libro que estamos presentando, las alternativas están puestas para que aprendamos desde acá, para que entendamos también la manera en cómo históricamente a las mujeres que son víctimas de violencia se les ve solamente de esa manera. Evidentemente las que ya no pueden hablar, las que han sido asesinadas, no pueden dar su testimonio, su palabra, pero en muchos de los casos y de las historias que nosotros hemos seguido, son mujeres que siempre estuvieron tratando de resistir y de defender a otros, o a otras, a sus hijos, a sus familias. Entonces nos interesa mucho la manera en cómo se responde en colectivo para crear solidaridades desde acá, pero solidaridades que no revictimicen, que no solamente vean y entiendan a las mujeres que están siendo violentadas, a las desaparecidas, sus nombres, como totalmente víctimas. Fueron mujeres que en el último aliento resistieron. Y eso es a donde nosotros le estamos apostando en el instituto donde yo estoy basada, a ver esas historias y aprender de esas historias.
Guadalupe.
Sí, bueno, sin duda, en los últimos años estas violencias han ido creciendo. Mira, yo, para que se puedan dar una idea, de acuerdo con cifras y estadísticas, yo cuando comencé a documentar, esto fue parte de mi investigación y de mi tesis de doctoral, que hice una investigación sobre feminicidio en Jalisco, de 1997 al año 2005, el número de mujeres asesinadas por año era de 34, que en sí mismo ya era un número alto. O sea, es decir, una sola mujer que sea asesinada por la violencia machista ya debe ser motivo de preocupación. Y durante esos años eran 34 mujeres. El año 2006 se constituye un parteaguas en México, porque bueno, ahí hay que revisar un poquito también la historia que hemos vivido allá, la llegada de la derecha, la famosa guerra contra el narcotráfico, que no fue guerra contra el narcotráfico, es una guerra que se instaura contra la gente, y particularmente en donde las mujeres terminamos siendo botín y campo de batalla. Nuestro cuerpo se convierte al final de cuentas en un campo de batalla, y el 2006 hay un parteaguas, y esto fue muy significativo porque del 2006 al año 2010 se incrementa al doble, es decir, cada año eran 78 mujeres asesinadas. Y del año 2010 al año 2020, es decir, durante toda la década, más de un centenar de mujeres fueron asesinadas cada año en Jalisco. Pero particularmente en los últimos 3 años la violencia se ha desenfrenado. Es decir, el año pasado, por ejemplo, 2019, fueron 283 mujeres asesinadas. 283, que es inaudito, es alarmante y es una tragedia, ¿no? Yo, si hay un adjetivo que yo pudiera utilizar, pues es eso. Es una tragedia lo que se está viviendo en torno a esas violencias. Y bueno, y en lo que va de este año, son 35 mujeres asesinadas al día de hoy y solamente 5 se han consignado como feminicidio de esas 35 mujeres asesinadas. Pero te estoy hablando de Jalisco, sí. Y si comienzo a aumentarle los demás casos, yo ayer revisaba las cifras de Veracruz, por ejemplo, que son todos los estados que ven mucha violencia, también son 35 mujeres asesinadas al día de hoy, etcétera, ¿no? Entonces, sin duda, y bueno, y a esto le aunamos el problema de las desapariciones, desapariciones de niñas y de mujeres que además tienen que ver con un problema de trata. En estos días pasados en México se anunciaba el desmantelamiento de una red de trata de niñas y de mujeres que abarcaba varias ciudades de la República y en donde además estaba inmiscuida una de las iglesias que ha tenido, tiene sus pues su lugar de donde está sentada pues en Jalisco, pero uno de los personajes principales de esta iglesia, La Luz del Mundo, fue detenido en Estados Unidos por pederastia y se desenmascara pues toda esta red de pederastia que hay alrededor, como siempre también alrededor de las iglesias, cualquiera que sea, ¿no? Entonces, pues sí hay una problemática muy fuerte en torno a los feminicidios, a las desapariciones. Y así como, sin duda, el caso de México es particular porque hemos visto, analizado los casos en otros países, en Argentina, en Chile, en El Salvador, en Honduras. En Honduras, por ejemplo, a propósito de esto que decía Rosalba de las violencias contra las personas trans, bueno, es uno de los lugares terribles para vivirse trans en Latinoamérica, ¿no? Honduras significa no tiene una de las estadísticas más altas de personas asesinadas y de hecho personas asesinadas trans y de hecho ya el primer caso de transfeminicidio acaba de llegar a la Corte Interamericana, ¿no? Ya se está revisando, analizando un caso que justamente llevaron las compañeras de una red lésbica en Honduras que se llama Catrachas y ya se está revisando, analizando ese primer caso que sin duda será pues nos ofrecerá mayores argumentaciones jurídicas para entender lo que está ocurriendo respecto a los asesinatos de las personas trans en América Latina y en toda la región.
¿Identifican algún motivo para este recrudecimiento, este agravamiento de los asesinatos, de las violencias contra mujeres y personas transexuales?
Bueno, hay distintas posiciones, ¿no? Hay distintas teorías, hay distintos estudios. Yo los que más o menos he seguido son los que plantean una histórica degradación y deshumanización de todo lo femenino. Algunas personas sitúan esto en el encuentro colonial, algunas personas sitúan esta degradación de lo femenino como histórica, como siempre presente, incluso antes del encuentro colonial. Otras personas, una de las contribuidoras, de hecho, o participantes del libro, Rita Segato, ella habla de un momento interesante en la coyuntura actual en la región, revisando los casos en México, y plantea que los feminicidios son una forma de comunicación del Estado paralelo, del Estado criminal, mafioso, que se liberó junto con el libre comercio en América Latina, ¿no? Entonces, los cuerpos de las mujeres para ellas son como un canvas, como una hoja en blanco donde los mafiosos se mandan mensajes, donde están expresando su poder, su dominio regional, ¿no? Y hay también quienes, en algún momento yo estuve siguiendo, quienes apuntan a la impunidad, que ya lo señalaba Guadalupe, como uno de los factores por los cuales esto no solamente sigue recrudeciendo, sino no para, las violencias no paran.
Y la otra razón también que se señala en algunas literaturas, en algunas investigaciones, es relacionado con la pobreza, relacionado con la liberalización comercial, el cambio en las masculinidades, o el no cambio, digamos, al no transitar a un modelo de masculinidad que acepte no solamente la igualdad de género, sino que acepte la validez de toda forma de vida. Hay muchas teorías. Yo creo que lo importante es también entender, desde mi punto de vista, cómo lo están articulando las colectivas, cómo están las distintas formas grupales en las ciudades, pero también en zonas rurales, indígenas, en zona de las costas, cómo están ellas, y ellos, voy a usar ese término que es muy importante, haciendo una recapitulación y proponiéndonos explicaciones, teorías desde ellas y ellos de por qué está sucediendo esto. Y en muchos casos es, como lo decía desde el principio, la intersección de distintas opresiones, el recrudecimiento de la pobreza, la precariedad, pero también del estado que ya lo señalaba Guadalupe, ¿no? De indefensión y de impunidad en el contexto de la guerra contra las drogas, ¿no? Y de un largo legado histórico sobre la devaluación de todo lo femenino, que no solamente es de la región, sino de en muchas otras regiones del mundo. Se tiene también muy investigado, ¿no?
¿Qué medidas están poniendo en marcha los gobiernos para hacer frente a esta lacra?
Bueno, es que justamente ahí es donde tenemos grandes de las omisiones y de las falencias, ¿no? En realidad yo me he puesto a revisar por lo menos y tratar de encontrar por lo menos una política pública que esté destinada a la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias feminicidas, y desafortunadamente no me he encontrado ni una sola, imagínate. Es decir, hablar de acciones, de programas, que normalmente es lo que hacen los gobiernos, o sea, alguna acción, algún programa, alguna campaña, que están totalmente desvinculadas entre sí, que no tienen articulación entre los distintos tipos de niveles de gobierno, etcétera. Pues esto, al final de cuentas, se habla de que no hay, justamente no existe esa política pública, por un lado. Y por otro lado, cuando yo estoy hablando de estas violencias, les digo, para que se entienda un poco la dimensión y la magnitud, es que las violencias feminicidas tienen dos características fundamentales. Una es que son sistémicas y son estructurales. Es decir, hay todo un sistema y toda una estructura que promueve, permite, genera esas violencias machistas, ¿no? Y las respuestas que se han dado para atender esas violencias no son de la misma magnitud. Es decir, ni son estructurales ni son sistémicas. No hay nada dentro de estas estructuras que esté promoviendo, generando acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar esas violencias. Por el contrario, lo que existe es un gran algo de impunidad en torno a estas violencias, y lo que se manda son los mensajes equivocados, que estas violencias son permitidas porque justo no va a pasar nada, ¿no?
Bueno, ya para terminar me gustaría hacerle una pregunta a Tamara Cruz, que es fundadora y presidenta de Siempre ONG, una asociación que atiende a mujeres latinoamericanas en Bruselas y en Bélgica. Tamara, hemos hablado en el mes de diciembre, hablamos sobre la labor de Siempre ONG. ¿Qué habéis puesto en marcha con este inicio del año? ¿A qué actividades os estáis dedicando, además de las que habéis organizado con motivo del Día de la Mujer este fin de semana?
Bueno, nosotros tenemos tres ejes en los cuales basamos todas nuestras actividades. Uno es propiciar la cohesión social a través de diferentes expresiones culturales, sociales y de investigación. Hemos tratado también de vincularnos cada vez más con agentes de cambio, con personas que están inmersas en diferentes ámbitos, para poder entonces así ir conectando, ir haciendo uso de del conocimiento en la práctica y acercar, romper esos huecos en los cuales existe a veces la academia, el activismo, la participación y sobre todo la voz de las personas que viven bajo una circunstancia desconocida. Ese espacio de visibilizar y llegar al fondo, encontrar dónde está situada la el origen y por qué está situado ha sido una búsqueda constante, ha sido una exposición para poder ir señalando poco a poco qué es la participación de las mujeres latinoamericanas y del Caribe en Bélgica, en Europa, y extender esas redes cada vez más lejos y poder alcanzar diferentes ámbitos para que ahí pueda haber una incidencia. Y esta incidencia lo que buscamos no es tener una representatividad para no hacer nada, sino más bien esa representatividad para poder enlazarnos con otras acciones. Es decir, las mujeres que viven en Bélgica actualmente necesitan este apoyo, escuchar estas voces de resistencia, como lo menciona Rosalba, escuchar estas cifras para poder aprender desde ellas, como son las que acaba de demostrar Guadalupe, y desde ahí entonces poder comprender hacia dónde vamos a seguir nuestros pasos. Otro eje de acción que tenemos muy importante para poder desarrollar es conocer las otras diásporas, las diásporas afrodescendientes, las diásporas musulmanas, las diásporas que vienen de otros países, porque esto nos permite realmente hacer uso de esa esta multiculturalidad, que entonces podemos tener más que coincidencias, podemos encontrar hallazgos. Y desde esos hallazgos entonces avanzar como una sociedad que busca alternativas en la innovación social. Y el último, que me parece que es el más importante, es también generar la vinculación entre mujeres, es decir, la estructura de poder convivir entre mujeres, de poder entendernos y encontrar entre nosotras aliadas, ha sido algo que ha sido fundamental para poder ir abriendo caminos. De lo contrario, siempre nos quedamos paradas viendo cómo otras sí lo construyen y nosotras depender de esa construcción. Esta historia es empezarlas a construir porque no tenemos base en nada, y desde esas bases que empezamos desde hace 3 años a ir poco a poco situándolas, es ahora que podemos entonces empujar para abrir una mejor presencia, una mejor estabilidad y sobre todo poder ayudar y prevenir, ¿no? Esta es una construcción paso a paso, pero va siendo cada vez más certera.
Tamara Cruz, Guadalupe Ramos Ponce y Rosalba Icaza Garza, muchas gracias por haber estado con Radio Alma en Bruselas con Eñe esta mañana.